qué importante es poder saber lo que está pasando, contextualizar nuestro país, ¿no? Y también mirar un poco para allá, porque por ahí hay un montón de información que no nos llega y que por ahí no podemos comparar realmente la situación en la que estamos.
Claro, o nos llega, pero nos llega posicionada en diferentes lugares.
Exacto,
Nunca
exacto.
la información es neutral, siempre, y eso es importante, ¿no? Parte de una honestidad intelectual. Por ejemplo, yo a mis alumnos siempre les digo dónde les hablo, y creo que el periodismo también tiene que hacer caso de esa honestidad intelectual que hace falta a la democracia, digo.
Por supuesto. ¿Cómo estás, Janina? Te
Muy
saluda
bien.
Bianca Piacentini.
Muy bien, muy bien, Bianca.
Bueno, qué lindo que estés acá con tu perspectiva. Bueno, contanos un poquito cuál es esta relación, como pintanos este paisaje macro de la pandemia en el mundo.
Sí, yo les cuento que también la experiencia desde, bueno, obviamente yo no soy periodista, soy politóloga y cada vez me aboco más al tema de las ideas. Y justamente la pandemia me ha sumergido cada vez más en una reflexión filosófica, porque creo que la ciencia social, tal como la hemos constituido hasta la actualidad en todos los campos, no nos alcanza para comprender el mundo, ¿no? Entonces hay que repensarlo. Y en
Sí.
particular, bueno, el tema de lo internacional, la agenda sigue, digamos, copada por el COVID. Yo decía, ¿de qué podemos hablar? Y decía, y uno vuelve a caer en el COVID porque sigue siendo lo que realmente está poniendo en puja y en tensión la estructura del orden internacional. Y vemos cómo tanto los estados como las organizaciones internacionales, tanto públicas como privadas, se están quedando inermes, sin armas, justamente para poder afrontar esto. Y bueno, y sobre eso yo quería repensarlo también desde la región, porque mucho se habla de cuál es, y por ahí pensar el impacto que implica para esto, y sobre todo el impacto pensado, y ahí para entender y comprender algunas medidas, por ejemplo, de nuestro país, que por ahí también son utilizadas y como armas contra el Estado, cuando en realidad tienen como una vocación de protección frente a una situación. Solo por darle unos números, en América Latina, según un informe de la OIT sobre el panorama del COVID en América Latina, menciona que la recesión causada por el COVID es la mayor en 70 años en la región, ¿sí? 70 años. Y se prevé una caída del PBI de la región en el orden del 7%. Solo para pensar lo que implica esto, porque para mí un 17%, ¿qué es eso? ¿Qué implica esto? Solo pensar que dos grandes momentos que fueron realmente críticos para América Latina, como fue la crisis de la deuda de los 80, y por otro lado, la última crisis financiera, que fue la del 2008-2009, de las hipotecas subprime, pensar que la del 83, América Latina se redujo su PBI del 2,5%, estamos hablando de caídas, de reducciones, y en la crisis subprime el 1,8%. O sea que ampliamente esto es tres veces la caída que tuvo sobre la que fue llamada la década perdida de América Latina. Y esto es muy importante porque para entender eso también aparece, también ahí digo, una suerte bueno, de cómo se va a pensar también el orden internacional y las relaciones las patrones de relacionamiento entre estados. O sea, cómo van a ser los organismos, por ejemplo, FMI, la cuestión de las deudas latinoamericanas, y cómo esto pone en tensión y empuja, como hemos hablado fuera del aire, la cuestión social, que es una de las cuestiones que a mí me apasiona y que investigo, y cómo deja también inerme a la democracia. Y en ese contexto también se explican y se entienden cómo se profundizan algunas tentaciones autoritarias en el marco de la pandemia. O sea, es como si todo tiene que ver con todo, y es muy complejo. Ya lo vamos a ir ampliando los diferentes viernes, porque para hablar 10 minutos es difícil. Pero bueno, vemos cómo sigue en la agenda. Es más, para las Naciones Unidas ha mencionado que el gran problema la gran amenaza del mundo sigue siendo el COVID. Y sabemos que el epicentro de la pandemia está en este momento en América Latina, pero en Europa se viene un rebrote bastante peligroso, alarmante. Y también había hablado con Bianca, que esto también pensaba yo, cuál es la otra cuestión de la pandemia, que es la cuestión de la desigualdad. Y no solo de la desigualdad, que en América Latina es una de las características esenciales, sino la desigualdad también en lo que marca, algunos estudios, por ejemplo, marcaban que de la mano del COVID ha aumentado un 15% de la pobreza infantil, han aumentado 700 millones de pobres en el mundo, 700 millones.
700 millones de pobres en el mundo.
Sí, en el mundo. Y pensemos que esta es una de las cuestiones que también está en discusión, que algunos sectores progresistas lo han llamado de una gran alarma humanitaria, 2.000 millones de personas están en peligro de inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir este eufemismo? Porque es un eufemismo, que 2.000 millones de personas tienen peligro de caer en la pobreza al punto de no tener qué comer. O sea, eso es el nivel de indigencia, ya, la pobreza extrema, como se suele llamar en términos.
Claro. Pareciera, Janina, que la pandemia, bueno, ha sacado como de alguna manera, siempre hablamos como lo peor de la humanidad a flote, ¿no? Las desigualdades, las violencias, y en esto que escuchamos, digo, también está bueno para pensar en estos ciertos discursos que pueden venir de distintos lugares, desde la ingenuidad como desde el interés, ¿no? De marcar una agenda, pero esta cuestión de la pandemia o el coronavirus afecta a todos por igual y no define clases sociales, ¿no? Ni ideologías.
Sí, mira, sí. Mira, solo te doy un dato. La OCMAM, que se escribe, es una confederación internacional formada por distintas organizaciones gubernamentales, alertó, y esto es una nota de CNN, alertó que los países más ricos ya acaparan, o sea, en términos de demanda, y el 50% de la vacuna del COVID. Y pensemos que esos países acaparan el 13% de la población mundial. Solo por darte un dato. Eso sin pensar cómo, desde el punto de vista estatal, las capacidades de los estados, digamos, más desarrollados y los menos desarrollados de afrontar, en términos de seguridad sanitaria, en términos de capacidades del Estado, las consecuencias del COVID. Y las consecuencias, ¿por qué digo consecuencias? Porque una es la cuestión sanitaria de salud, que recién estaba escuchando, que estaban hablando justo acá del Ministerio de Salud, pero por otro es la económica. ¿Cuáles son las respuestas económicas que hay? Y por otro lado, cómo hay también, yo marco una especie de sistema de exclusión e inclusión, porque también una de las grandes características de América Latina es el trabajo informal. Sí. Y en este contexto, las personas y los sujetos humanos que tienen trabajo informal se encuentran realmente arrojados a su suerte, porque aquellos que tenemos casi un privilegio hoy, que es un derecho en realidad de tener protección social, por ejemplo, trabajamos desde casa, seguimos cobrando nuestro sueldo, seguimos teniendo obra social, para que se entienda que es la obra. Si hoy me enfermo, puedo acceder a no solo a una atención sanitaria, sino a una medicación. Bueno, hay sujetos humanos y gran parte de la población que están fuera de ese sistema. Y esto está poniendo en tensión a los estados. Y de alguna manera explica también por qué esta ebullición social, que no tiene nada de ideal y es totalmente legítima. Lo peligroso es cuando eso es utilizado como caldo de cautivo, como caldo de cultivo, para generar, digamos, desde ciertos sectores, para generar ciertas tendencias autoritarias. Y ya hemos visto en nuestro país con algunas declaraciones muy peligrosas y lo que ha pasado hace muy poco con la policía, con el tema de ciertas tentaciones autoritarias, cuando sabemos lo que le ha costado a América Latina este capítulo.
Y esta desigualdad, Janina, esta pandemia, ¿no?, que viene a dejar al descubierto, visibilizar lo que ya estaba ahí desde hace mucho tiempo, esta desigualdad social, ¿no? Pero que inclusive ya se venía mostrando antes. Recordemos lo que pasaba en Chile antes de la pandemia y lo que pasaba en Ecuador, lo que pasaba en Quito. Digo, la pandemia vino un poco a frenar esto, ¿no? Y la verdad que...
Sí, en Perú también. Y también hay una cuestión de datos en la región. Entre los años principios del siglo XXI y hasta 2015 hubo una sustantiva disminución de los niveles de pobreza, desigualdad, aumento del empleo formal, que va de la mano, es muy importante. Y a partir de 2015 se comenzó un proceso, por un lado, en lo político, digamos, con ciertas tentaciones autoritarias, porque este nuevo neoliberalismo, tiene unas características centrales. Yo siempre a mis alumnos les hablo de un autor, que es Harvey, que él dice que hay una diferencia entre neoliberalismo y neoconservadurismo. Que justamente el neoconservadurismo, la característica, es que justamente comparte cierta agenda del neoliberalismo, sobre todo en las cuestiones económicas, políticas, pero se despoja de, digamos, las libertades propias del neoliberalismo, ¿sí? Algunas libertades civiles y políticas, y apela al orden y al caos, ¿sí? al orden, y ahí hay cierta tentación autoritaria. Y se explica, porque cuando el Estado es impotente y de alguna manera influye en la aparición de cada vez más niveles de desigualdad, pobreza, como ha pasado en los últimos años, en Argentina, sobre todo durante el gobierno de Macri, que los niveles de pobreza han llegado a niveles alarmantes, realmente lo único que se puede entender son dos cuestiones, o políticas públicas de un Estado presente, o ciertas tentaciones autoritarias de algunos para mantener el caos social.
Exacto.
Entonces lo que se empieza a generar en la sociedad, que es legítimo, porque son personas que concretamente están quedando al borde de la sociedad, es esa situación, y encuentran en estos discursos autoritarios una suerte de respuesta. Pero una respuesta que es una trampa, y ese es el peligro. Y realmente es muy difícil, digamos, también, como yo les decía, esta caída del PBI, del ingreso de América Latina y en Argentina, es muy difícil tener herramientas y realmente yo creo que el Estado ha tomado sí, ciertas decisiones en términos de política pública muy importantes y que se quieren un poco esconder, disimular, de detrás de eso, porque recordemos que este nuevo gobierno está gobernando durante una de las crisis humanitarias más grandes del, digamos, del siglo XXI, obviamente, y parte del siglo XX.
Y con una crisis económica terrible dejada por el macrismo.
Claro.
Porque no nos olvidemos, porque pareciera que Macri no hubiese gobernado, que Cambiemos no hubiese gobernado el país.
Claro, si uno escucha este discurso de estos últimos días con esta vocación de nuevo opositor, realmente llega un punto que desde el punto de vista politológico uno no lo puede analizar, porque es una cuestión de una falta de ética y responsabilidad, porque después en el mundo de la política y el mundo de la democracia está buenísimo que las personas, está buenísimo que el que tiene que es de derecha o que tiene ciertas pueda salir a la calle y pueda, bueno, no en este contexto, no, que no se puede, pero hay que aprender a convivir con el otro que piensa distinto. Y esas manifestaciones democráticas, aunque no nos guste, están buenas. Pero es muy triste cuando observamos también que en la sociedad empiezan a crecer yo noto, no sé si les pasa, y esto va más allá de lo politológico, sino de cierto, como esto del contacto humano y de la temperatura de la calle. Ustedes como periodistas, en los discursos, cierta enemistad y cierto odio hacia clasista, que a mí me preocupa mucho, realmente me preocupa mucho y me preocupa mucho más en términos de orden democrático y en términos de cohesión social y en términos de bueno, lo han escuchado, el tema de los negros, con respecto al IFE, esta cuestión que también se vuelve clasista y racista, es bastante preocupante.
Y sin ir más lejos, esto de las tomas de tierras, digamos, también ha generado, es un problema del acceso a un derecho humano, que es la vivienda, que se ha puesto de manifiesto en la pandemia como nunca antes, porque son estas personas que vos decís que están como caídas del mapa, digamos, de la dignidad de las condiciones para vivir, toman las tierras y bueno, y también ahí surge como que ante cada evento que pone de manifiesto una problemática social, también, que ya estaba, digamos, desde antes de la pandemia, también aparece un discurso, absolutamente, como vos decís, clasista y que tiene como base la violencia y el odio, digamos.
Claro.
Sí, justamente cuando ustedes ya sabrán, hace tiempo también se ha hablado de la cantidad de tierras tomadas ilegalmente por grandes o ventas, digamos, de dudosa legalidad, llamémosle, de tierras en distintos lugares del país, muy muy ricas, muy productivas, y yo jamás he visto frente a eso este odio y esto que hubiera sido muy legítimo, ¿no? O esta tremenda así cuestión. Y es bastante peligroso, porque yo siempre les hablo y les digo a mis alumnos que que aún las dictaduras, ¿no? Por eso un conocido pensador, politólogo que fue O'Donnell, hablaba de la parte, llamaba los EVA, ¿no? Estados burocráticos autoritarios, y hablaba del componente civil también, y esta cuestión de cohesión social. Y creo que estamos en un momento a nivel internacional, de ese modo, porque también está, si bien con otros tonos que están replicando, hoy, por ejemplo, hace unos días en Colombia, en Bogotá, estaban había una manifestación frente a la represión policial, en Brasil ni a hablar, y es como una relación casi directa de cómo va retrocediendo el Estado neoliberal y conservador en su protección social, en la protección de la seguridad social, y cómo va aumentando el carácter punitivo y represivo de sus acciones, ¿no? No se puede mantener cierto orden cuando las desigualdades sociales y la crisis social llega a este punto. Chile lo mostró hace un tiempo, antes del COVID.
Sí.
Y bueno, son momentos críticos para mí.
Sí, pero siento que hay un despertar. Lo que queda claro, bueno, a priori, me alegra saber que Macri no estuvo al mando en este momento del gobierno, ¿no? Y también, porque imagínate lo que hubiese pasado, Janina, si hubiese estado Macri o Juntos por el Cambio encarando esta crisis que ellos provocaron económica y esta crisis mundial de pandemia. Y lo que también queda claro, uno que tiene la posibilidad de viajar un poquito por Colombia, por Perú, por Chile, por los distintos lugares de Sudamérica, no existe en otros países de Latinoamérica un Estado presente como el argentino, con una salud pública. No existe. Nosotros, por ahí la gente no tiene la posibilidad de viajar o de conocer, porque la información no llega o te la filtran. Entonces, digo, las posibilidades que tenemos que tenemos como argentinos no la tiene ningún otro país de Latinoamérica. Pero déjame que te diga esto, la verdad que me deja muy contento, me quedo con algunas imágenes antes de la pandemia del país de Chile derribando algunas estatuas de colonizadores. En Colombia pasó exactamente lo mismo hace poco, en un lugar Popayán que conozco, digamos, ¿no? Derribando también una estatua de un colonizador. Digo, son cuestiones, ¿no?, que a uno le dan cierta esperanza, digamos, ¿no?, de ciertos cambios que se van produciendo, de un cansancio que tiene años de abandono y de explotación a sus ciudadanos.
Sí, en el caso de Bolivia igual, por algo, el caso de la renuncia a la candidatura de Jeanine Yáñez tiene que ver también con este intento de la derecha de poder acercarse a esta diferencia con el MAS, que se impone también en las decisiones. Y hubo un proceso muy importante en América Latina que lamentablemente a partir del 2015 se vino a desarmar, y que si uno lo analiza, yo siempre digo, regionalmente no son coincidencias sistémicas. Acá hay pensado un plan para América Latina, y que también tiene que ver con ciertos ordenamientos internacionales, y ahí la hegemonía estadounidense y la intervención, que no solo es intervención en términos, pensémoslo en términos de intervención militar, sino intervención jurídica, ideológica, informática, política, o sea, en las decisiones de los estados. Por eso, en el caso de Colombia, ni hablar. No, y en Argentina ha sido muy grave lo que ha pasado en estos años, y lamentablemente yo creo que todavía cuesta romper este gran sentido común que ha logrado, digamos, y que ha logrado desde esta construcción mediática de esto llamado de la posverdad, el macrismo de hacer creer. Y digo el macrismo porque le pongo nombre y apellido, porque por ahí algunos suelen ser un poco usar eufemismos de los gobiernos anteriores. Y por ahí también ver que, yo digo, por ejemplo, Bolsonaro es otra cuestión. Uf. Son expresiones, ¿no? Sí. No, la cuestión no está en nombres propios, uno por ahí lo personaliza, pero son expresiones de sectores, ¿sí? Y de pujas hacia adentro de la sociedad. Y en ese sentido también recuperar la democracia como también esta diferencia. Yo decía, la democracia, y esto yo lo tomé un poco de García Lineras y lo parafraseé, decir, la democracia no es esta cuestión que todos creemos y todos pensamos igual, ¿no? La democracia se juega en sociedades divididas en clases, y sociedades divididas también, desde el sentido patriarcal, por cuestiones de género. O sea, hay toda una cuestión que hay que ver y repensar la democracia. Lo que sí yo creo que una democracia es inerme frente a tal nivel de desigualdad. Y lo que ha quedado ahora en términos de deuda y de la deuda social que ha dejado hacia adentro todos estos años, es imposible. Por suerte, se logró recomponer y restituir el Ministerio de Salud Pública y se ha logrado en un tiempo casi récord hacer lo que se ha podido para poder fortalecer el sistema. Y pensemos que Argentina tiene un nivel de letalidad dentro de los más bajos a nivel internacional, y no es por una suerte, ahí se está viendo el Estado. No en el nivel de contagios, porque esta pandemia es terrible. Aún en China, en lugares que he conocido y sé cómo se manejan, hay un control social tremendo, es imposible evitar el contagio porque la consecuencia es la pandemia, no la cuarentena.
Exacto.
Pero exactamente. Sí, en los niveles de mortalidad se ve el Estado, porque ahí es donde está el sistema sanitario trabajando.